Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este su programa Movimiento Perpetuo.
Oigan, me acabo de mar... ¿O tembló o se me movió la mesa?
A lo mejor tienes hambre. A lo mejor te gruñó una tripa.
Y fue como que
se te movió.
Pues, bienvenidos a este su programa favorito y no se salió la mosca.
Si nos ven manoteando es que entró una mosca de tamaño panteonero, entonces no sabemos una de dos, si darle un libretazo y aplastarla o hacer como que si aquí no está. Pero bueno,
vamos a fingir que no está.
Vamos a pretender que no está.
Es que estamos saludando acá a alguien que está atrás de las cámaras.
Pero bien, los saludamos a ustedes y les damos la más cordial bienvenida en esta tarde rara, medio nublada, medio
sí,
despejada,
el cielo.
Medio fresco.
Está el cielo.
Es interesante, ¿no?
Sí.
Está bonito. Así es. Ileana, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Yo pensé que me estaban saludando a mí y ahora resulta que es una mosca, por favor.
Bueno.
Que esos manotazos iban más allá, llegaban hasta Tierra Tapatía. Y bueno, muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos en cabina. Saludos a nuestro productor, Chepe Gómez, que muy seguramente somos sus chicos consentidos, aunque el programa quién sabe, pero bueno, está debatible.
Pues ya después hablaremos con él. Por ahí yo hace unos minutos estaba haciendo acá un pequeño drama, pero será algo que hablaré directamente con él.
Para dramas en el arte, Mon. Ahora, pues ¿qué sí, tema mira, nos tienes preparado para hablar sobre arte?
Pues hoy les traemos un tema, ¿qué será? Divertido, curioso, ahora sí que un poco controversial. Controversial más que nada por las obras de las que vamos a platicar, ¿no?
Pero dicen vamos... por ahí fea pero famosa, ¿será?
¿A quién se refieren?
Pues algo así, por ahí va. Oigan,
bueno, está el feo pero cariñoso también.
Ah, no, eso no me lo sabía, me sabía lo de fea pero famosa.
Ah, cómo no. En una de las tantas versiones que tiene la canción de Llorona,
ajá,
está, me dice el negro Llorona, negro pero cariñoso.
Negro pero cariñoso.
Así es, entonces, no sé qué tan libres sean de cantarlo ahora. Afortunadamente en México no nos tomamos tan en serio ese rollo de la cancelación de las palabras prohibidas. Bueno, yo estoy acostumbrado, yo crecí a que si yo era más moreno que mi hermano, a mí me dijeran negro. Y no había problema. O si mi hermano era un paso de luz más claro que yo, él era el güero. Aunque tuviera los ojos oscuros, pero o sea, era así, ¿no? Y no pasaba nada. Pero bueno.
Pues sí, ahorita ya.
Bueno, pero también en Vallarta aplica el nivel del bronceado, te indica si eres nativo, si eres turista o si eres emigrado o algo así, ¿no?
Sí, no sé, a ver qué les dice mi nivel de bronceado.
No, o sea, pero a lo que voy es de que no existía la ofensa por llamarte de alguna manera en relación a tu color de piel, de cabello
color, claro,
o de lo que fuera,
pero
¿no?
Pero pues ahorita ya es un temita más.
Pero bueno, esa versión a mí me gusta. También está la de soy como el chile verde,
ajá,
picante
sí,
pero sabroso.
Picante pero sabroso.
Muy bien. Ok, a ver, Mont,
a ver.
Somos todos oídos.
Todos míos. Pues, oigan, no sé si les pasó, de que las redes sociales se volvieron virales para acá, ¿no? De momento hubo aquí una publicación de alguna pintura, de alguna escultura, alguna obra, que aparece con el título que fue restaurada, y ponen el antes y el después, y uno se queda impactado por acá el nivel de diferencia que hay entre la obra antes y después, ¿no? Y a lo mejor, en palabras mías, ahora sí que no, pienso que todos compartan mi opinión, pero pues una diferencia abismal en donde el antes estaba mejor que el después, ¿no?
Y ha habido con todo, ¿no? Con pintura, con escultura. Más notorio ha sido con pintura y,
sí, y escultura.
Esos dos.
No quiero yo hablar sobre la música, porque sí hay, no restauraciones, más bien como versiones nuevas de algunas canciones. Pero pues ahí es para cada quien sus gustos, y habrá quienes sí les gusten las versiones remasterizadas de ciertas canciones, habrá quienes no. Entonces, pues, pero hay para todo.
Antes de es la mosca. En la primaria decíamos, no te bañaste. No, te seguía una mosca. Esa era la clásica. Pero a ver, empecemos por el principio. Cuando yo hablo de restaurar, ¿a qué me refiero? Uh-huh. ¿Qué es eso de la restauración? ¿Se unta, se come, lo descargas, es un software? ¿O a qué se refieren cuando hablamos de restauración?
Pues a ver, vamos... ahora sí también a diferenciar un poquito primero, ¿no? Porque existen estas dos palabras, restaurar y conservar. La conservación es tratar de mantener una obra en el mismo estado, pero que se mantenga, como podríamos decirlo,
como fue originalmente.
Sí, sin intervenirla tanto, solo mantenerla en buen estado, pero sin intervenirla ya hablando físicamente.
Suena algo así
como dándole tu toque, ¿no?
Ajá. Bueno, a lo mejor no tanto tu toque. Uh-huh. ¿Cómo lo podemos explicar para que las personas que nos escuchan lo puedan entender un poquito?
Ok, yo creo que lo podríamos resumir o condensar en todas aquellas acciones que se aplican en una obra, tanto para detener su deterioro como para devolverla de una manera cercana o lo más cercano posible a su estado original. Cosa que si nos ponemos muy filosóficos, eso no puede ser.
No.
Nadie se baña en un río dos veces. Entonces, no puede ser así, pero dentro del, o en las medidas de lo posible,
acercarse lo más posible.
Lo más posible a su estado original y mantenerla o detener su deterioro, ¿no? Hay pinturas que, simple y sencillamente, por la manera en las que se hicieron, por la técnica, por los métodos, el simple oxígeno las va a oxidar, las va a deteriorar, la humedad las va a dañar, pueden crecer hongos, van a perder la luz ultravioleta, va a acabar con los colores, etcétera. Ok, entonces ya, digamos que quitamos ese
ese tema.
Ok, nos queda lo de restaurar, ¿no? Ahora bien, ¿quién hace esa restauración?
Ahí ese dilema.
¿Un maestro albañil, un maestro artesano, un pintor o hay un restaurador? O sea, ¿hay una carrera, hay una profesión como tal de restaurador?
Sí.
Bien, ¿y qué más? A ver, platícanos.
¿Qué más?
Y también, ¿quién califica esa restauración, no?
Así es.
Porque creo que también ahí tiene bastante que ver.
Pues sí, es que no, es un proceso... Que tú digas, ay, lo puedo hacer en la mesa de mi casa y con un trapito mojado. No, o sea, es un proceso que lleva desde que tienes que mantener las obras en un espacio ambientado especialmente para que la obra no se dañe más de lo que ya está dañada. Entonces, llevas todo este estudio para ver desde técnicas, desde limpieza, desde restauración, desde... o como la manera de mantener el... Porque no solamente, en el caso de la pintura, no solamente es la pintura, también es el marco lo que tú tienes que cuidar, que no se dañe más de lo que ya está dañado. Entonces, pues es todo un proceso de preparación para que tú sepas qué cuidados y qué materiales son los que te sirven para esta... pues todo este proceso.
Y puedes ir a la escuela, ¿eh? O sea, existe la carrera de restauración, tanto tú como Ileana son... con ciudadanas de los lugares donde hay, hasta donde yo sé. Sé que hay en Ciudad de México.
Sí.
Sé que está la de Occidente, se llaman casi igual. De hecho, creo que es el nombre, porque una es la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que es la de Ciudad de México. Pero según yo, en Guadalajara está la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente.
Y Restauración.
De Occidente. Entonces, están esas dos. Hasta donde yo me quedé, no es obligado. O sea, puedes tomar otras disciplinas, obviamente relacionadas con el arte, pero si quieres puedes tomar la licenciatura, que según yo son 4 años en ambos casos, o puedes tomar, puedes incluso ser historiador del arte y aplicar una especialidad
en restauración.
Ahí está, yo tengo una amiga que ella es arquitecta, pero ella tomó una especialidad en restauración, obviamente, pero para fachadas.
Ah,
exclusivamente
sí.
Fachadas. Ella es de Guadalajara. Uh-huh. De hecho, la tomó en España, regresó y me quedé que trabajaba para el gobierno del estado en ese tema de restauración de fachadas nada más. No sé si se... Yo me imagino que se especializa bastante, ¿no? Habrá quienes sean especialistas, no sé. En una u otra.
¿Y ustedes consideran que esto, o sea, sí sea como válido de estar dando este toque, estos arreglos, este mantenimiento, si se podría llamar así, a las obras de o recuperando obras hechas por artistas anteriormente?
Definitivamente sí. Yo me adelanto, perdón, Mon, si así como que, a ver, yo primero.
Mi tema.
No, es tu tema. Ajá. Es tu tema. No me permitas usurpar.
Mi trono el día de hoy.
Sí, no, es tu tema. Para mí, sí, porque es una manera de registro. Entonces, parte del perfil es que vas a estudiar, no nada más tienes que saber de historia del arte. Uh-huh. Tienes que saber durante qué periodo se realizó esa obra. ¿Cuáles eran los métodos? ¿Cuáles eran las técnicas? ¿Cuáles eran los materiales? No es nada más como que, a ver, ya me comí una de pollo, ahora enchílame una de rajas, ¿no? Ahora enchílame, o sea, no son enchiladas. Obviamente está la ciencia, uh-huh. Es multidisciplinario, están los químicos, están los ingenieros, están los especialistas en rayos X, rayos infrarrojos, etcétera, que te dicen también qué hay debajo de la obra. Es decir, por eso digo que sí es importante, porque te dice si corrigió, si tapó, si le tapó la cara a uno de los, vamos a pensar, protagonistas de un cuadro, uh-huh. hablando de un retrato grupal. Ah, ¿sabes qué? En algún momento le tapó la cara a esta persona y le puso otra. O la mano la corrigió y le estaba dando un pellizco y ahora tiene la mano sobre el hombro, ¿no? No lo sé. Uh-huh. Entonces,
como incluso de pronto se han encontrado obras detrás de una obra, ¿no?
Sí, así que es. Lo ves y es como, pintó sobre ya una obra.
Entonces, para mí sí es importante por el valor de registro y de conocer cómo hacían y qué hacían.
No, para mí también, y siento que no solamente en el aspecto de la pintura, ¿no? O sea, pasa mucho, por ejemplo, cuando vas a zonas arqueológicas, uh-huh. que hay zonas que te dicen ahí, esta zona fue restaurada, y sirve para que también te dé un contexto de cómo era el lugar en ese momento. Entonces, para mí también es muy válido, habrá quienes a lo mejor digan, no, pues, la obra tiene un ciclo de vida y se acaba y ya se acabó. Pero, igual, para mí en lo personal...
Para eso están los performance.
Exactamente, son efímeros.
Efímeros.
Pero en lo personal sí, o sea, yo también considero que sí es como algo importante. A mí, de hecho, en algún momento de mi vida escolar llegué a considerar la opción de especializarme en restauración porque es algo que me llama mucho la atención. Y me pasaba mucho que, no sé si les ha tocado que luego en redes sociales ves algún video de cómo están ahí detalladamente limpiando poco a una, no sé, una parte de alguna pintura o de una escultura, y para mí eso era fascinante.
¿Sabes qué? Hablando de fascinación y de hambre y demás, no puede faltar nunca el tema de la comida y de los tacos. Restaurante viene de restaurar.
¿Restaurar el estómago?
Sí, precisamente. Aquellos que sufrir del estómago, vengan aquí y que yo se los restauraré. Decía el letrero de donde se supone que se originó la palabra restaurante. Oh, sí. Datos curiosos inservibles para romper el hielo.
Está interesante.
Para romper el hielo y para irnos al corte.
Así
chicos.
Es. Regresamos.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Estamos de regreso. Oigan, de veras que yo adoro los comerciales con ustedes.
De plano.
Un día vamos a hacer una transmisión de puros comerciales porque...
No, pues te deberías de compartir también esas historias, porque bueno, son interesantes. A veces, la bueno, de hoy no.
Es que aquí, hoy estamos a punto de adoptar a la mosca que está dando vueltas aquí dentro de la cabina.
Vamos a tener una nueva, la mascota del programa.
Así es.
¿Qué les parece si en vez de adoptar una mosca mandamos saludos?
Muy bien.
Al programa Lo Líquido de lo Absurdo, que están en el mismo horario de las 7, pero los días viernes.
Fede Ratas, 5 a 6.
¿De 5 a 6?
De 5 a 6.
Están un poquito más temprano de 5 a 6. Nosotros.
Resbalón, ni modo. Sí, el buen Rosendo se acaba de enterar que no lo escuchas. Ya se enteró que no lo escuchas.
Aquí, inserte el meme del violín más chiquito del mundo.
El vivo no, sí. Oigo el audio, el podcast después.
Ah, sí. Pero sí, para los radioescuchas que les gusta escucharlo en vivo, de Lo Líquido Lo Absurdo, es los viernes de 5 a 6 de la tarde. Un saludo para ellos.
Saludo.
¿Quién más?
Pues un saludo a nuestro querido y amado productor, Chepe Gómez.
Chepe Drums. ¿Quién más?
A nuestra directora de radio, también Susana Carreño.
Saludos para allá.
Un saludo a nuestro
Master jefe, controlador
de cabina, Acue, que nada más se ríe de todas las cosas que decimos en los comerciales.
Yo voy a mandar un saludo a mis perritos, porque fueron muy, muy pacientes. Así que Lu, Pimba, Dexter, o sea, Lu, su mamá, que se nos coló un gato. Yo soy antigatos.
Ay, no.
Se nos coló un gato y pues tuvimos que aguantar, o sea, tuvimos que mantener a los perros afuera del patio, o sea, adentro de casa. Uh-huh. No podían estar en el patio porque ahí estaba la gata, era una gatita. Y pues, para que no la fueran a lastimar o no la fueran a atacar, o viceversa, se ponía muy roña. Entonces, pues ya, ahí me tuvieron ayer platicando con la gatita, llevándole atún, hasta que se... Mi labor de convencimiento fue tal que la pude abrazar y sacar por la puerta. Y bueno, resultó que era de a dos puertas, ¿no? Quién sabe por
qué. Era vecina.
Era vecina la gatita, pero bueno.
Fue el recorrido del día, la aventura del día.
Pero sí, y...
Regresando al tema que Mon, la pregunta que te hacía de si es válido, ¿no?, estas restauraciones o este mantenimiento o eso que se hace, ¿y quién las hace o quién las autoriza? Por ejemplo, en México, en 1997, tuvimos un caso que fue autorizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el cual autorizan a, no sé si lo usan de una manera despectiva o no, justo hablábamos de ese tema también en las palabras, a Amanda Quintana, una artista visual y tatuadora. No, así, entonces, pero más se referían a ella como una tatuadora, entonces decían que por eso no había llevado a punto bien hecho su trabajo. Ella le encargaron restaurar la pintura, un mural en Arroyo Zarco, y bueno, pues para algunos fue un resultado desastroso, ¿no? Entre ellos el historiador Javier Lara Bayón, que pues presentó la evidencia de cómo era, de qué se trataba, lo que comentaba Alex hace un momento, los restos de pintura que o las pinturas que se utilizaba en ese momento en el que se había hecho, que había sido tapado después de 100 años y luego lo volvieron a encontrar. Y bueno, toda esta parte de la historia en la que tendrías que estar en contexto para tener un buen resultado, ¿no? O a lo mejor un resultado que se apegue a la realidad de lo que había sido la obra. Por ahí también tenemos en las imágenes un antes y un después de lo que fue esta restauración, y pues habrá quien le guste, habrá quien no le guste, habrá quien lo diga, bueno, ya está más colorido y se nota lo que era, y bueno, los historiadores pues obviamente comprenden y ahí ven que no es el resultado que se tenía que haber logrado al hacer esta restauración.
Pues sí, es que ese es un tema, ¿no?
Bueno, hay cuestiones políticas también en el tema de la restauración. Sí. De hecho, uh-huh. La mayoría de la gente no sabe que las esculturas de la Grecia clásica no eran blancas. Eran coloridas.
Uh-huh.
Había pinturas sobre ellas. De hecho, es un tema ahí político escabroso, medio facha. de quererlas poner todas blancas. Pero originalmente
tenían
no
color.
Eran blancas, tenían color. Si bien es cierto que perdieron el color, uh-huh. no estaban 100% iguales de policromáticas como en su
esplendor, en su momento, sí, sí.
Con su esplendor, pero sí tenían color. Ya el rollo es más político y más de ideología, que las hicieron todas blancas, les quitaron toda la pintura.
Mm.
Oh, sí. Ahí se los dejo de tarea, que le rasquen tantito porque son todas blancas. Y luego de ahí se de una vez se pasan a la ciudad blanca del facha de fachas, del duche.
Pues hay cosas muy curiosas, ¿no? Como tú comentas, puede suceder que sea político, puede que sea cuestión solamente artística, como que van siendo otra de las obras que yo les estoy presentando, son dos, en este caso es Marte y Venus, en esculturas, y estas fue en el 2010 en las que Berlusconi manda a hacerles una intervención, yo diría más que restauración, porque manda ponerle su miembro, el pene, y a la Venus manos. Entonces, pues, y no nada más fue la protesta en cuanto a por qué las modificas de esta manera, sino que la reparación costó 70,000 euros, ¿no? Bueno, la modificación de estas esculturas. Entonces, ahí es donde, por eso te preguntaba, ¿tú crees que sí se debe de completar, no completar, si se destruyó, si no se destruyó? Pasa mucho, sobre todo yo creo que en arquitectura, ¿no? Uh-huh. Como en muchas construcciones con el tiempo van decayendo, el paso del tiempo es notable, y bueno, ¿hasta qué punto valdría la pena o la mantendría hacerle una restauración?
Bueno, es que habría que diferenciar restauración, intervención, mantenimiento uh-huh. y reconstrucción.
Sí,
también.
Entonces, sí. O adición, ¿no?
Uh-huh.
Que tanto sí, por ejemplo, hablando de penes y falos controversiales, pues está uh-huh. está el pene del David, ¿no?
Sí.
Que también, si bien no fue el pene lo que sufrió una restauración, fue el pie.
Uh-huh.
Lo que causó polémica, entre otras cosas, que también de repente se dice que el David es el hombre perfecto y proporcionado. No es cierto. De hecho, la cabeza de David es
nada proporcionada.
Es muy grande, pero tiene que ver también con las decisiones que tuvo que hacer Miguel Ángel en cuanto a dónde iba a estar montado, desde dónde uh-huh. iba a saber, las dimensiones, que si las uh-huh. manos, etcétera. E incluso se ha criticado, y toco lo del falo, porque se ha sido hasta objeto de mofa o de burla, de que su pene es anatómicamente más pequeño que el promedio.
Uh-huh. Uh-huh.
Lo que la gente no se detiene a entender es que, de acuerdo al relato bíblico, es justo el momento donde David está por enfrentar a Goliat.
A Goliat.
Por eso están las manos en tensión. El rostro está en tensión. Uh-huh. La boca está en tensión. La mano recargada en la cadera derecha, creo que es. Si mal no recuerdo. Está la mano en tensión. Su cuerpo está en tensión. Y de hecho, los genitales, tanto falo y testículos, están retraídos por la tensión y por el estado de nerviosismo que está reflejando ahí. Miguel David. Ángel. Uh-huh. David está en un... se va a enfrentar a un gigante que los trae asoleados, los trae Lázaros.
Que los aplastaba.
Entonces, no sí, cualquiera, no, o sea, quisiera ver a aquel que critica que su falo es pequeño en relación al promedio.
A ver, pues, se te enfrenta a Goliat.
Que se enfrentase desnudo ante Goliat, a ver de qué tamaño le quedaba, ¿no?
Entonces, y ahí nuevamente el punto de la importancia de la historia y de lo que te lleva a tienes que conocer todo eso y no decir, no, ¿sabes qué? Pues vamos a darle como una ayudadita para que ya no lo critiquen.
No se trale. Digo, aquí en México, ya alguna vez lo mencionamos, no fue una restauración, pero sí se dañó. Hay dos dianas cazadoras.
Uh-huh.
La original se dañó y se movió porque la quitaron. Entonces, acuérdense que la Liga de la Decencia, y ojo, no es chiste, la Liga de la Decencia, no sé si todavía exista, pero existió en ese momento, y le pusieron ropa, le pusieron brasier.
Ajá. Sí lo vi.
Sí, la pusieron, brasier en esa época porque era, pues, indecente, ¿no? Era impúdico. Y dices tú, bueno, pues, ¿en qué mundo vivimos donde hay que taparle a una escultura los senos porque son impúdicos? Yo tengo una foto, de hecho, ahí en Juárez, donde hay una escultura con una especie de blusa.
Yo en serio sí pensé que lo estabas diciendo de chiste.
No. Los Oscars son reales.
Yo también he llegado, creo que sí llegué a ver una foto.
No, la de la Diana Cazadora, yo todavía no nacía cuando lo hicieron. Wow.
No, o sea, pero
la que está en la Avenida Juárez, cerca del hemiciclo de Juárez, precisamente, esa sí trae una especie de blusa, tapándole los senos. Les voy a traer, les prometo que el próximo programa.
Sí, fotografía, que evidencia de eso.
La foto. Pero sí. Entonces, pues, ¿hasta dónde? Por ejemplo, la diosa Nike está sin alas, está con las alas rotas y le falta la cabeza y le faltan los brazos. Afortunadamente, nadie se ha atrevido a decir...
Reconstruirle la cabeza a los brazos.
Yo se los pongo, ¿no? La Venus, pues, una de las Venus está así.
Sin brazos.
Y hablando de la Venus, para ahorita regresando después del corte, la Venus del espejo. Esa la acuchillaron.
Sí.
A esa sí la supernavajearon y la hicieron prácticamente picadillo en el museo por una protesta.
Regresando. Y ahorita...
Regresamos.
Movimiento Perfecto.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perfecto.
Pues ya estamos de regreso. Oiga, no, ¿qué cosas decimos? ¿Qué cosas digo?
No es lo que decimos. Eso ocurrió. Yo
sí,
no le dije.
Claro, amor, por favor.
Yo no dije que le pusieran el calzón de bronce a la Diana Cazadora, ni tampoco que le pusieran el brasier de tela, ni nada por el estilo.
Ay, no.
Fue la Liga de la Decencia.
Sí. Ella fue.
Ahí sí. Sí. Pero bueno, digo, ocurrió aquí, ni modo. O sea, que aquí nos pasó en México y pues, ni modo. Pero bueno, se dañó la original.
Sí.
Ese fue el tema, se dañó la original.
Porque dañaban y destruían la base moral de la familia.
Digo, no entiendo. Pero bueno, era cuando todavía se creía que la cigüeña traía a los chiquillos y eso de...
Sí, ya, o sea, ahorita... Sí, era... Bueno, que todavía pasa, ¿no? Todavía hay gente que es como... Ve alguna obra de alguna mujer desnuda y es... ¿Pero por qué dibujas mujeres desnudas? Entonces,
bueno, es lo mismo, ¿eh? Por lo general, si pones un hombre desnudo también va a ser la misma historia.
Ah, sí. O sea, pero el tema de hoy no es censura.
No. Estábamos en las restauraciones. Pero a ver...
Platícanos un poquito más, Mon, sobre las obras que nos estás presentando tú que fueron restauradas en su momento.
Pues a ver, traigo por ahí varias. Pero hay una que leí... Y me llamó la atención y se me hizo hasta absurdo hasta cierto punto. Por ahí entre las imágenes que estamos proyectando atrás van a ver la imagen del busto de Tutankamón. No sé si la ahorita. Sí. Pues resulta que la gente de mantenimiento del museo en donde está, en algún momento se les cae y se le rompe, no recuerdo el nombre, ahorita perdí, tengo el nombre en la punta de la lengua, pero lo olvidé. Esta parte aquí de la barbilla. Y ellos, en lugar de comentar, oigan, pues se nos cayó ahora sí que el busto, ¿no? Hay que hacer algo. Se les ocurrió la grandísima idea de intentar resanarlo y pegarlo con resina epóxica. Y pues, obviamente, se dañó la pieza. Y los bordes los lijaron para que no se notara.
Que al cabo era de oro, ¿no? Que tanto se podía
pues
perder.
Pues sí, o sea, era como... Oigan, esas cosas no se hacen. Yo lo entiendo porque, o sea, en algún momento, y esto solamente mis compañeros de salón y un maestro lo va a entender. Esa sensación que sientes cuando rompes algo que no es tuyo se siente bien feo. Pero mejor decir, oye, ¿sabes qué? Lo apreté de más y se me rompió. A intentar pegarlo y que quede feo.
Aplicas el chicle.
Y pues, oigan, también por ahí entre las fotos que yo traje, hay alguna que se volvió pues bastante viral en su momento. No sé si ustedes llegaron a verla. ¿Me ayudas Alex a pronunciar ese nombre que a mí no me sale.
¿Cuál? ¿Parangara Cutirimícuaro?
Ándale. ¿Cómo comentaste el...?
Ah, ¿el de Borja?
Ajá.
Ah, ok. Es el...
Acá para no errarla en la pronunciación.
Eque Homo.
El Eque Homo.
Eque Homo.
No sé si nos puede ayudar. ¿Puede ponerlo?
Se puede también... O sea, se lo pronuncian como Eche Homo. Uh-huh. Incluso en España lo dicen S o Exe Homo. Pecar de que me equivoque, pero creo que lo correcto en latín es Eque Homo. Entonces, claro, estamos dispuestos, por favor, si alguien tiene la verdadera pronunciación, que nos escribe, sí, nos pues, diga.
Ahí nos dicen cómo se pronuncia realmente.
Oigan, chavos,
porque...
pero no, oigan, es así. Pero bueno.
Esa pintura se volvió...
Pero a ver, vamos otra vez por el principio.
¿Por el
para
principio?
Entrar en contexto.
En contexto, ok.
¿Qué es un Eque Homo? ¿A qué se refiere un Eque Homo? Por ejemplo, yo sé que una piedad, uh-huh, usualmente es una pintura, incluso una fotografía, o es una escultura.
Una escultura.
Donde está María sosteniendo a Jesús bajado de la cruz.
Uh-huh. ¿Sí? De la cruz.
Uh-huh. Así es. Entonces tenemos, pues, de las más famosas, la piedad precisamente de Miguel Ángel, la Pietà. Pero hay N número,
sí,
N número
de,
más,
de,
¿no?,
versiones.
Uh-huh. Digo, yo le llamo a la de... Yo, a mí que mi rollo es la foto, está la de... De los que es una piedad. La fotografía que hizo este fotógrafo de documental en Japón, donde estaba contaminada el agua con metales pesados, entre ellos mercurio, y está una mamá bañando en una tina a su hija, totalmente en una postura de una piedad. Uh-huh. La hija está con deformaciones precisamente por los metales. Pero bueno, un Eque Homo viene de... Y por eso otra vez nos metemos a la historia. Aclarando, no es lo mismo hablar de religión que hablar de fe, que hablar de historia. Entonces,
ahora,
en el libro sagrado de los cristianos o los católicos, hay un pasaje donde Jesús, después de que es azotado y coronado con la corona de espinas.
Sí, con la corona de espinas.
Poncio Pilatos lo presenta ante el pueblo de Judea. Uh-huh. Y dice, he aquí al hombre. Eque Homo.
Sí, es por
lavándose
eso que
las manos.
La traducción se consideraría así, uh-huh, como lo pronunciaste al principio de Eque Homo, uh-huh, porque es una palabra que tiene su origen en latín, pero que se utiliza también en italiano, uh-huh, y que ese es el significado literal, es el hombre, o como nos lo han traducido a nosotros, de que he aquí el hombre.
Así es.
Según el Evangelio de Juan.
Y donde viene otra expresión, que es lavarse, uh-huh, las manos. Pilatos en ese momento le presenta al pueblo al Jesús, uh-huh, azotado, uh-huh, y coronado, y es aquí el hombre. Entonces, uh-huh, según los textos, bueno, pues el pueblo decide que se le crucifique, junto con, si mal no recuerdo, Midas y Barrabás. Bueno, ok. Entonces, en el mundo del arte, ¿qué es un Eque Homo? Bueno, pues un Eque Homo es esa, si hablamos de pintura, son todos, sí, esos cuadros donde tenemos al Jesús azotado, uh-huh, y coronado de espinas. Uh-huh. El Eque Homo al cual te refieres, que tenemos ahí al fondo.
¿Qué se ve ahí
es
atrás?
Un Eque Homo que estaba en una... Bueno, de hecho está.
Está, sí.
Está,
sí,
no es como en una iglesia de Borja, en la provincia de Zaragoza, donde a una señora octogenaria, o sea, hace en sus ochentas, se le pide que lo restaure. Pero ahí va, y empiezan los mitotes, ¿no? Ocurre lo que al principio se considera un mega fail. Ahí vemos las imágenes. De hecho, ese es el... Y es una pintura en una columna de la iglesia. O sea, no es un lienzo, no es una tabla de madera. Es el pintor, que no es una obra original, se basó en un cuadro, creo que de Guido Reni, y hace el Eque Homo en el muro de la
pared.
En el muro de la pared. No prepararon nada, no hicieron nada porque se fuera a deteriorar, y pues, oh, sorpresa, pasan los años y la humedad hace su chamba, el oxígeno hace su chamba y se empieza a desprender. La señora Cecilia, que...
¿Cómo te acuerdas de los nombres?
Ah, pues por mi totero. Chismoso. O sea, si vas a contar un chisme, tienes que contarlo lo más
cercano. Al rato nos va a decir el año.
La tradición.
En que nació, la
bueno,
hora.
Bueno, es que el escándalo es en 2012.
Sí, pero al rato hasta el día sí exacto en el que terminó.
No, tampoco me sé sus signos zodiacal, nada por el estilo. Pero sí, la señora, digamos que es una señora bonachona del pueblo. Que
dijo, yo lo restauro.
Lo que pasa es que ella no era pintora ni restauradora de profesión. Uh-huh. Ella aprende a pintar, dicho por ella, en el colegio. Y lo que ella pintaba eran paisajes. Entonces, por su fe y por su cariño a la iglesia de su pueblo, se fue, conforme se fue dañando la pintura, ella la iba retocando. La iba retocando. Pero eso era cuando era la túnica de Jesús o era el ropaje lo que estaba dañado. Uh-huh. Llega un momento donde se queda sin cara y ella dice, pues no puede haber un equeomo sin cara. Uh-huh. Y la pinta. Y ocurre eso, que es lo que tenemos, que creo que yo estoy estorbando. Me voy a salir de cuadro. Aquí ya jalé el
No vayan a pensar que fue la restauración.
Sí, no vayan a pensar. Y justo quedé en la... debajo, donde iba el rostro, ¿no?
De hecho, estamos en la ubicación, ¿verdad?
Hay en el número de memes y de stickers con esa...
Con esa imagen.
Con esa imagen.
Ay, no, por favor.
Bueno, esto es lo que ocurre. Y se vuelve polémico. Porque primero se tragan a la señora.
Sí.
Que cómo era posible, y luego se tragan al cura, que cómo permitió y cómo... Pero empieza la controversia, porque aquí lo interesante es... La señora hasta hace un par de años estaba en una residencia porque padece de demencia. Yo no sé si la señora ya tenía rasgos de demencia
en
ese momento, no lo sé. Habría que preguntarles. Yo de entrada te puedo decir... Como cuadro expresionista, a mí me recuerda al expresionismo alemán y está buenísimo. O sea, es un cuadro expresionista, es una pintura expresionista alemana
sí.
De un equeomo, ¿no? Es un equeomo expresionista. No puedo decir yo, ni soy el experto en su restaurador, mi opinión personal, pues es que la señora hizo lo que pudo, ¿no? Y con lo que pudo...
La intención es lo que cuenta.
Definitivamente no era una obra importante para uh-huh. el clero, por lo tanto pues no interviene el clero, no mandan un restaurador desde el Vaticano, o sea, no van los expertos y es un pueblo. Uh-huh. ¿Cuál es el plot twist? Que gracias a ese considerado por muchos mega fail de la señora, de la viejita, pues el pueblo sale de crisis. Empiezan a recibir miles y miles y miles de turistas por ir a verlo, porque sí.
Por ir a ver al...
Efectivamente, se vuelve viral. O sea, está en todos lados, hay montajes, está el montaje, yo me acuerdo de uno, por ejemplo, donde está la escena donde van, empiezan a volar el niño y E.T. encima en la bicicleta.
Ajá.
Y la cara de la pintora es el niño y E.T. es la cara de este que... O sea, hay N número. Bueno.
¿Sabes que sí queda entonces mi frase de fea pero famosa?
Sí, 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 o sea, se vuelve famosa, pero en serio,
Uno nunca sabe de dónde puede venir el
Saca de pobre a esa iglesia. El pueblo, que era, iba a decir, era menos famoso que un pueblo aquí cercano, pues no digo porque luego se van a ofender. Pero bueno, pueblo
sí, se
era,
entiende.
¿Cómo se dice, no? Un pueblo olvidado por Dios.
Sí.
O sea, un pueblo mundo. Super X. Hay un mini documental de Antonio García Villarán, por cierto, del 2022, creo. Mm. Y digo mini documental, dura como 30 minutos. Uh-huh. De entrevista a la señora. La señora ya está en silla de ruedas. Una tragedia, la señora. Tiene dos hijos con problemas... musculares,
okay.
Uno se muere primero, el otro sigue en silla de ruedas, se le muere el marido, o sea, una telenovela, una cosa a nivel, ¿cómo se llamaba esta señora? Que sale en las películas de estas argentinas, en blanco y negro, uh-huh. Libertad Lamarque, nivel el derecho de nacer y ese tipo de cosas, bueno, la señora, gracias a ella, el pueblo recibe una buena lana restaura,
se vuelve famoso.
Le meten lana a la iglesia y, antes de irnos al corte, se llega a ver un N número de escándalos alrededor, donde en una hasta meten al bote al párroco de la iglesia. Regresando al corte les contamos por qué.
Y de los memes también.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues ya estamos de regreso. Oigan, ¿qué risa nos acabamos de echar viendo los memes? Por favor, si tienen cerca su teléfono o su computadora, busquen los memes y... ¡Ay! Ahí está. ¡No puedo! ¡Ay, güey!
Sí, es...
Por votación unánime del equipo y de producción.
Nos ayudó a compartirles algunos. Bueno,
digo, porque todo el mundo reconoce a E.T.
Pero sí, es... O sea, fue... Pues, o sea, fue hilarante en grado superlativo.
Sí.
Pero también dices tú, a ver, o sea, pones a una anciana de 80 años sin entrenamiento previo en restauración. No es pintura de profesión. Obviamente que la señora actuó de buena voluntad. O sea, sí es cierto. O sea, no la ignorancia no te libera de responsabilidades. Pero en este caso, pues hay que ponerlo en contexto, ¿no?
Sí, porque al pueblo, final de cuentas ella no tenía así toda la preparación.
Pero pues igual
sí,
nadie le estaba dando un protocolo a seguir.
No. Ni ella tenía la instrucción.
Ella bajo su fe, tal vez, creo que ha de haber sido ese como el punto más fuerte.
Sí, ¿no? Sí, definitivamente.
En el afán de ayudar.
Y fue con memoria,
bueno, vamos a restaurar y a cuidar nuestra iglesia. Pues hizo su mejor esfuerzo y...
E insisto, ya, de memoria.
De una manera, pero pues ese esfuerzo le valió mucho.
Pues sí, al final le da la vuelta la historia, la misma prensa que primero crea el escándalo,
sí,
le da la
vuelta. Ya.
Sí, ahora tiene un libro de registro en la iglesia donde han sido visitados por más de 120 países, gente de más de 120
que va
países.
A ver
En 2022 o 2021, creo, llegaban registradas más de 200,000 visitas.
Hay que ir a ver a Alejo.
Así de no, bueno, de hecho, ahí va la siguiente. Ya tiene derechos de autor. Oh, sí.
Pues es que como
ya
comentaste,
tiene derechos de autor.
Quizás si ella lo hubiera presentado como una obra en otra línea o algo, pues hubieran dicho, bueno, sí. Aquí, bueno, te hace alusión de la obra original y cómo ella la transforma, y creo que eso también le da un impulso, ¿no?
Sí, al grado de que por ahí ya le escribieron a Reebok que pague los derechos. Reebok saca unos tenis y en la lengüeta le pone la imagen del Ecce Homo de Borja. Sí. Uh-huh. Ah, les decía, una mala para la prensa y para la gente. El cura, de la lana que recibían de...
Ah, sí, ese chisme está bueno.
Lo acusan de que se roba el dinero. Si bien es cierto que todas las religiones tienen sus historias oscuras, también todas las religiones tendrán personas que actúan de buena voluntad. Luego salió el peine. Pues no, el cura empezó a repartir el dinero entre la gente necesitada del pueblo. O sea,
pero ya lo habían...
Sí, no, o sea, el no. Por eso lo meten
pero
al bote.
Por dos maneras. Una, que no pagó a un restaurador profesional. Y otra, porque por algo lo hizo de esa manera también, ¿no? Y ya después con la promoción y la publicidad que se hizo de todo esto.
Sí, pero a lo que voy, no lo meten al bote primero. Primero empieza a generar lana la iglesia. Entonces empiezan a ayudar a la gente del pueblo, al grado de que gente que no tenía para pagar la renta, no tenía para pagar la luz, o sea, hasta ese tipo de ayudas, empezaron a repartir esa lana entre
la misma gente del pueblo.
Que me parece, pues, muy sensato, ¿no? Eso es ser congruente con la fe que predicas.
Pues sí.
Pues si se trata de hacer el bien sin mirar a quién y ayudar al necesitado, pues entonces estás haciendo lo que dicta tu
fe.
Tu fe, ¿no? O tu religión dicta eso, pues ayudas. se hace el escándalo. Obviamente siempre hay un envidioso, siempre hay un chismoso. Detienen al cura y pues se aclaran las cosas y pues no se robó ni un euro. A lo mejor se compró un helado con un euro, no lo sé, pero no se robó ni un euro. La lana ahí sigue. Y de hecho ahora lo que se hace es que hay una fundación, la lana va para la fundación. Tiene que ver con las obras pías, creo, y tiene que ver con la iglesia, pero también nace de que sacan los derechos de autor para la pieza. Entonces, ahí es ese plot twist de la historia de Cecilia Jiménez con G. Cecilia Jiménez es la autora de esa intervención, llamémosle, del Ecce Homo de Borja. Hay más, pero ese ha sido muy sonado.
Sí, por
y lo interesante es eso, ¿no?
Controversial, aprovechado.
Sí, y que la gente se informe.
Punto de comercialización, ¿no?
Sí, y de dónde viene. O sea, yo me pongo a pensar, digo, pues bueno, una señora de 80 años que vivió toda esa tragedia y que además muy posiblemente la demencia ya había empezado a hacer su chamba, hizo eso, pues bueno, pues qué bueno que lo hizo, ¿no? O sea, si no lo hace, el pueblo nadie lo conoce y la pieza muy posiblemente hubiera desaparecido.
Sí, la misma pintura la hubiera botado.
Así es. De hecho, ya cuando ella lo interviene, ya no tenía rostro. Pero bueno, se llevan el mitote, se llevan de dónde viene lo de qué homo, lo del lavado de manos, lo del meme y demás, ¿no? Otro día hablamos de dónde viene lo del chivo expiatorio. Pero esa ya es otra historia. Antes de que se nos acabe el programa, dos cosas. ¿Ya fueron al cine?
Ay, Alex, no empieces, por favor.
Yo quisiera. Oigan, a ver. Me cae que voy a construir un cine en mi propia casa, porque si no, no.
Porque tampoco se vale que digan, bueno, sí, igual. Bueno, ¿vieron los Óscares?
Sí, como una parte.
Ah, ok. Entonces, ¿cómo dicen si sí o si no fueron al cine? ¿O no vieron las pelis?
Porque es lo que piensa el público.
Sí, pero no todas todavía.
No. Bueno, hay que ir al cine. Ya está Dune, parte 2.
Sí, ya.
Es brutal, es genial, es buenísima.
Oye, a ver, confírmame algo, porque por ahí leí... Sí va a haber una tercera parte, no va a haber una tercera parte.
Vivimos en un mundo de posibilidades.
Porque, o sea, de momento vi una publicación que decía, se cancela el rodaje de la...
Bueno, hay en el número de pelis que se supone que van a ser sagas y por una u otra razón no se hacen. Por eso digo que es un mundo de posibilidades.
O estarán...
Estamos esperando.
Calando a ver qué también le va...
Pues le va a ir muy bien, le está yendo muy bien. Pero... Nunca se sabe, ¿no? Hay en el número de pelis que yo sigo esperando que nunca se dieron. Por ejemplo, el live action de Cowboy Bebop. Uh-huh. Se dio una serie horrorosa. Creo que fue de los peores fail de la plataforma. Creo que ni siquiera alcanzaron a pasar toda la temporada porque fue tan chafa que no... O sea, no
que nada más subieron una
parte. No. Más chafa que Los Anillos del Poder. O sea, chafa en grado superlativo. Pero bueno...
¿Y si llegaron tus predicciones o más o menos o no? A mí me encantó John Cena con esa... Aparte que el programa anterior habíamos hablado de los hombres perfectos, los cuerpos perfectos, los rostros perfectos. Y este hombre salir así desnudo y todo con esta simpatía, con esta vergüenza, con esta... No sé, realmente se me hizo un momento muy simpático.
Eliana acá echándose su buen taco de ojo.
Sí, no está bien.
No. O sea, bueno,
un taco de ojo.
Sí tiene para que te eches el taco de ojo, pero...
A mí fíjate que eso me decepcionó.
¿Sí?
Porque se contradice otra vez el discurso. Hay un discurso de que se quejan de que está sexualizado Hollywood.
Uh-huh. Sí.
Y que sin desnudos no vende. Entonces nada más le cambiaron el mono, ¿no? Okay, ahora ya no ponemos una mujer con pocas ropas y ahora ponemos un hombre con poca ropa. Entonces fue lo que hizo así como que... Y como que, ok, justificado está bien. Uh-huh. No sé, por ejemplo, ves El Hombre del Norte. Uh-huh. Y pues los vikingos están en todas las batallas semidesnudos, pero está justificado, ¿no? O sea, tiene sentido. Uh-huh. Pero, por otro lado, antes
de... El discurso que tuvo fue bueno, porque si te fijas, él mismo dijo, no, siempre no, o sea, ya no le entro a esto. O sea, está así como... Entonces, bueno, quedó bien aplicado.
Sí, Pero a ver, necesitamos hablar de... Necesitamos a discutir esas pelis. Necesitamos que vayan al cine, mis chavas.
¿De las nuevas que vienen o de lo que ya se premió?
Pues de todo. De todo. No,
Alex quiere que vivamos en el cine.
Bueno, a ver, hace un año no pudimos discutir Bardo.
Cierto. Entonces, okay, bueno, mañana nos vemos falta, todos en el cine.
Pobres criaturas, falta Dune, falta los asesinos de la luna. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Uh-huh. Bueno, pero a ver, los últimos minutos, porque también se nos va. Estuve en la presentación de la quinta edición de la revista Húmeda, la revista de arte de aquí del Centro Universitario de la Costa, y pues... Por cuestiones de tiempo, lo único que les puedo decir es datos interesantes. Y eso a mí sí me llena de orgullo.
¿De satisfacción?
Sí. Las 5 portadas de las revistas, las autoras han sido mujeres. Así que, para que no empiecen ahí con que el patriarcado. A ver. En la revista Húmeda, las 5 portadas, las autoras son mujeres. Y eso me llena de orgullo. Felicitaciones a mis compañeras, tanto alumnas, maestras del centro universitario, egresados del centro universitario y colegas, porque son ustedes, mujeres, las que han estado en cada portada de las ediciones de la revista Húmeda. Mi más afectuosa felicitación.
Pues, ¿qué más se le puede decir? Felicidades. Oigan, como ya, regalo ver, una invitación a ver, aquí.
Y siguiente pregunta, ¿han participado en la revista Húmeda?
Yo no.
Hay que participar.
Pero yo sé que ustedes
hay que participar, hay que participar. Está abierta para todos, alumnos, profesores, incluso puede participar gente que no pertenece al Centro Universitario de la Costa.
¿Nosotros aún podemos?
No, les acabo de decir, o sea, podría ser tú alumno de... donde tú quieras, o podrías nunca haber pertenecido a la red universitaria, no tiene nada que ver. Está abierto y la invitación hace un hincapié el director, que es nuestro compañero, ex profesor y amigo, el doctor Edmundo Andrade, a que por favor desean participar, adelante. Mientras cumplas con los lineamientos, ahí está. Obviamente.
Sí, la verdad es una maravilla y un orgullo. Me tocó ya participar dentro en la publicación y me fascinó. Es algo que no deben de perderse.
Hay que participar, es muy, sobre todo que tenemos esa ventaja, ¿no? No es tan fácil participar en una publicación y el hecho de ver tus fotos, tus palabras, incluso tiene un espacio para video. Es muy emocionante, ¿no? Tuve la fortuna de estar en 2 ocasiones en la revista y pues bueno, no me queda nada más que despedirnos porque ya nos vamos, ya es la hora.
Pues nos vemos el próximo jueves.
Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, buenas noches.
Bye.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.